Los titulares del día en Camino al Sol.
Cuando las cosas van mal, no te vayas con ellas. Elvis Presley.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol de inmediato. Un momento para compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en este jueves, que estamos a 2 de junio. El director nacional de epidemiología, Ronald Hughes, reiteró este miércoles que no hay rebrote de COVID-19 en el país, pero sí un ligero aumento de casos, especialmente en personas menores de 20 años. Por esta razón se están rehabilitando los puntos de tomas de muestras contra la enfermedad. Al tratarse de personas en edad escolar, el galeno recordó que la epidemia del coronavirus no se ha levantado y que el protocolo de seguridad, distanciamiento, lavado de manos, mascarillas, que fue presentado en septiembre del 2021, sigue vigente bajo la responsabilidad de cada individuo. Hay un protocolo establecido que dice cómo se debe actuar. Ese es el protocolo que se está usando. Destacó que el año escolar está llegando a su fin. Quedan un par de semanas de clases, o sea, que eso nos va a favorecer el hecho de que el año escolar termine ya, porque esa fuente se va a interrumpir, declaró.
Bueno, en otra información, un proyecto de ley plantea crear el Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales de la República Dominicana, similar al que tienen los congresistas, que permitirá que alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, suplentes de directores y vocales de distritos municipales, con sus ahorros, puedan jubilarse, pensionarse y obtener préstamos a través de la creación de fondos de pensiones, de seguro y mutualidad para defunciones y ahorros. El instituto tendría calidad de asociación civil, autónoma, apolítica y apartidista, legalmente establecido, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. La iniciativa fue depositada el pasado 24 de abril por los diputados PRMistas Soraya Suárez y Gregorio Domínguez Domínguez y el reformista Máximo Castro Silverio. Fue remitida a la comisión el pasado 4 de mayo.
Bueno, en otro orden, 11 presuntos delincuentes han caído baleados por la policía en el último mes. Hoy se reúne el Consejo Superior Policial. Abinader encabezará el encuentro. En el último mes, al menos 11 presuntos delincuentes han caído abatidos durante enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional en distintos sectores de la República Dominicana. La situación ocurre en un periodo en el que la ola de hechos violentos y delictivos arropa el país y cuando al menos 15 agentes de la uniformada han resultado muertos a manos de la delincuencia en este año 2022. Se produce también poco después de fuertes críticas hacia la fuerza del orden. La más reciente balacera ocurrió la tarde del martes en el sector La Ciénaga, cuando agentes de la policía ultimaron a 4 presuntos delincuentes y dejaron 2 heridos que pertenecían a la banda llamada Los Menores. Los fallecidos, identificados como Bombo, el Cabecilla, José Miguel Calderón, y luego Kelvin Santos, Jack Michael, Gerald David y otro identificado solamente como Yael. La muerte de estos jóvenes, de hecho, fue celebrada en el sector a ritmo de bebidas, de bailes y de fuegos artificiales.
La gente cansada.
Bueno. Rey. Hace apenas 6 días de la institución del orden informó sobre la muerte a tiros de otro supuesto antisocial en el sector de Sabana Perdida. También otra persona en Villa Mella. En otro hecho, el mes de mayo también pasado en el café, el sector de Herrera. Estoy leyendo así para hacer un resumen, pero son lugares en donde han tenido enfrentamientos delincuentes con policías y bueno, ha sucedido esto. También la Policía Nacional informó en abril sobre la muerte de 2 presuntos delincuentes también a manos de la policía. Al consultar a varias personas sobre el accionar de la Policía Nacional contra presuntos delincuentes en los últimos días, coincide la gente que la institución debe seguir dando este tipo de ejemplos para contrarrestar los actos delictivos en el país. Entienden que a los antisociales hay que tratarlos con mano dura y no demostrarle medio en ninguna circunstancia. Cuando ellos andan en la calle haciendo y deshaciendo, no tienen que ver con nada. Ellos van dispuestos a matar. Que sigan dando ejemplo y limpiando a unos cuantos. Esto lo dijo específicamente el señor José Enrique Polanco, residente del sector Los Guandules. Ahí hay un tema, el ministro de Interior y Policía garantizó que la delincuencia y la criminalidad no van a tener espacio en la sociedad dominicana y afirmó que el gobierno está empleando estrategias necesarias para contrarrestar el flagelo. Hoy se reúne, como decíamos, a las 8 de la mañana, el Consejo Superior Policial. Y esto lo informó la Presidencia de la República. La última vez que el jefe de Estado se reunió, que formó parte de un Consejo Superior Policial, fue el 24 de febrero. Y en ese entonces aprobaron los reglamentos de aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el uso proporcional de la fuerza, entre otras normativas. Esos proyectos son parte del proceso de reforma de la Policía Nacional. La reunión de este jueves, de hoy jueves, se da en momentos en que los asaltos han incrementado en el país, principalmente Santo Domingo y Santiago.
Bueno, cambiamos de tema. Estados Unidos tratará la crisis haitiana en Cumbre de las Américas. Estados Unidos aseguró este miércoles que planea tratar la crisis haitiana con los líderes de la región en la próxima Cumbre de las Américas. Entre los temas están el acceso a la salud y la migración. Al ser cuestionado sobre los temas que desean abordar sobre las múltiples crisis que están enfrentando Haití, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que están enfocados en tratar elementos que pueden beneficiar al pueblo haitiano. Acceso a la salud es uno, cambios en la forma que abordamos algunos temas económicos. Obviamente la migración es un área en la que tenemos que hacer más para apoyar y comprometernos a Haití. Hay muchas cosas interesantes en esa área, dice el señor Nichols. Y a propósito de ese tema, varios países del Caribe Oriental se encuentran en alerta ante la búsqueda de 5 haitianos que escaparon la semana pasada de las autoridades de Antigua y Barbuda tras ser detenidos por falta de documentos de inmigración. Según informó este miércoles el gobierno de Saint John, los 5 haitianos arribaron al aeropuerto internacional Vincy Bird de Antigua y Barbuda provenientes de un viaje de Santo Domingo, República Dominicana, con la intención de llegar a la isla de Montserrat. No obstante, el grupo, constituido por 4 hombres y una mujer, fue detenido por oficiales del Departamento de Inmigración de Antigua y Barbuda por no contar con los documentos oficiales para poder ingresar al país caribeño. ¿Pero cómo llegaron desde algún aeropuerto de Santo Domingo hacia Antigua Barbuda sin documentación?
Sin documentos.
¿Cómo así?
Interesante. ¿Cómo pregunta, así? Rey.
Y a propósito de esto, los que están en Haití secuestrando, las bandas se están acercando cada vez más a la frontera. Esta es una información que se le está dando cobertura en algunos medios, pero estoy escuchando pocas voces oficiales hablar al respecto. Cuidadito con eso, poco a poco se están acercando a la frontera. Y eso, señores, es para nosotros seguir prestándole atención a todo esto.
Así es. Bueno, a nivel internacional, el ex narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, de 83 años, murió este miércoles en una prisión de Estados Unidos donde cumplía una condena de 30 años. Alexandra Rodríguez, la hija del ex narcotraficante, le confirmó la noticia en una escueta entrevista a la cadena colombiana Caracol Radio. «Mi padre falleció en la madrugada de hoy», le dijo la mujer al servicio informativo de la emisora este miércoles. El capo, quien fue una de las figuras más influyentes en el mundo del narcotráfico mundial durante los años 80 y 90, es considerado uno de los responsables de la caída del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Gilberto, conocido por su alias de El Ajedrecista, también jugó un papel clave en uno de los escándalos de corrupción más graves en Colombia, la presunta entrega de dinero del cartel de Cali a la campaña del expresidente colombiano Ernesto Samper en un caso que se conoció como el Proceso 8000. Gilberto Rodríguez Orejuela fundó el cartel de Cali junto a su hermano Miguel Ángel en la década de los 80. Muchas de las muertes que se registraron en Colombia durante la llamada época del narcotráfico estuvieron relacionadas con la cruenta guerra que sostuvieron el cartel de Cali y el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, por lograr el control de la producción y la exportación de cocaína. ¿A dónde? A Estados Unidos. De hecho, luego de la muerte de Escobar, el cartel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína exportada de Colombia a Estados Unidos. Rodríguez Orejuela fue finalmente capturado en 1995 en una operación ejecutada por la unidad especial creada por el gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico, y eso se conoció como el bloque de búsqueda.
Bueno, y hay un caso al que se le ha dado seguimiento a nivel internacional y es el caso de difamación. Yo te demando, tú me contrademandas, entre Johnny Depp y la actriz Amber Heard, su ex esposa. El actor finalmente gana la demanda por difamación contra su ex esposa, aunque el jurado dice que también ella tenía algo de razón. Un jurado sentenció ayer miércoles que Amber Heard difamó a Johnny Depp en su columna de Washington Post, en el que se presentaba como víctima de abuso doméstico. Determinaron también que ella fue difamada, pero por un antiguo abogado del actor y solo en una de las tres ocasiones incluidas en su contrademanda. El jurado de 7 personas, que llegó al veredicto de forma unánime en una corte del estado de Virginia, decidió que la actriz tendrá que pagar $15 millones en total al protagonista de Piratas del Caribe, $10 millones como compensación por los daños y $5 millones en calidad de daños punitivos. Por la difamación que cometió el abogado de Depp, Adam Waldman, el jurado determinó que Heard deberá recibir una compensación de $2 millones. Depp no estaba en la ciudad de Fairfax para la culminación del proceso legal que expuso su vida privada junto a Heard en las redes sociales y medios de comunicación. Hace unos días fue visto en Reino Unido cantando en un concierto de Jeff Beck. Pero ahí terminó la telenovela, digamos, porque todo el mundo estaba dando seguimiento a esta situación.
Así es. Bueno, seguimos nosotros con las informaciones aquí en Camino al Sol. Hay muchas cosas que darle seguimiento, pero vamos a ir al plano deportivo, porque Horford persigue un logro especial para un dominicano. Julián Javier y Mariano Díaz tienen algo en común y esa particularidad es la que persigue igualar Alfred Joel Horford Reynoso para ser el primer dominicano con un título en la NBA. Este jueves, el centro de los Celtics de Boston comienza a buscar el trofeo Larry O'Brien en una disputa de 7 partidos contra los favoritos Warriors de Golden State. Si al terminar este capítulo de la final 2022, Al Horford consigue el trofeo, entonces se unirá a Javier como el primer dominicano en ganar un trofeo de Serie Mundial en Grandes Ligas y a Mariano Díaz como el primero en conquistar el de la Liga de España de Fútbol. Se trata, pues, de 2 Superligas y la NBA es otra de igual prestigio mundial. Así es que a partir de hoy, los ojos están en el mundo del baloncesto. El partido de hoy es a las 9 de la noche. Mucha gente trasnochada mañana.
Sí.
Mira, a mí me gusta el básquet.
A mí también me gusta mucho sí. El baloncesto. Pero esto sabes no es, que hace no... mucho tiempo que no lo sigo. Pero
tú ibas a verlo, yo recuerdo.
Sí, papá y yo íbamos a...
Al Palacio de los
claro,
Deportes,
eso
era. ¿De qué equipo tú eras, Rey?
Eso era Asigún, pero...
¿tú eras pirata?
Sí, yo durante un tiempo era de Arroyo Hondo, y ajá, después de Naco, y ajá, después de San Lázaro.
Ah, yo era mascotica de San Lázaro.
Y después fui de los Minas. Y ya luego solté todo eso.
Ay, Dios mío, yo siempre fui de San Lázaro.
Ay, pero siempre. Tú eres fiel.
Yo viví
ideal.
Una época en San sí. Lázaro, cerca de la zona donde iban a practicar. Y me cuenta mi mamá que yo siempre estaba fuera en la galería esperando que esos uniformados pasaran para saludarlos. Y ellos me cargaban en el cuello y me usaban de mascotica. Y yo, sí, yo le aplaudía a todos. Y yo no entendía nada, pero yo le aplaudía a todos y yo era fan. Entonces ellos me decían, esa es la mascotica del equipo.
Yo iba mucho al Palacio de los Deportes sí. A ver el básquetbol, me encanta.
Los viernes, sábado y domingo, eso era toque de queda.
Sí. Mira, y en estos días se está celebrando el jubileo de platino de la reina Isabel II. Esta señora,
ay, Dios
sucede
Dios.
Ahora en este 2022, marca los 70 años. Desde el ascenso de la reina Isabel sí. al trono británico, 70 años.
Esto pero 70 años siendo,
siendo reina. Sí. 70 años siendo wow. reina. O sea, hay personas que nacimos y ella era reina y no hemos claro. visto otra cosa. ¿Y cuántos primeros ministros, cuántos presidentes, cuántos grandes líderes mundiales esta persona, la reina Isabel, ha conocido y ha visto desfilar por diferentes momentos y mandatos y el poder y la caída y demás? Y ella ahí, 70 años en el trono.
Es decir,
trono.
Que ella vio 10 años de la dictadura de Trujillo.
Ella ha visto, bueno...
Por ejemplo, porque de Trujillo hace 60, ¿no?
Sí. Sí, sí, ¿sí? Ella vio 10. ¿Sí, sí? Sí, 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 así es. Líderes. Hay una película, una serie en Netflix muy buena, que sí. Trata como todo ese recorrido de la reina Isabel, desde el día que la coronaron hasta los más recientes. Bien interesante. Yo dejé de verla cuando cambiaron los actores. No sé por qué.
Bueno, ella hizo un mensaje en el día de la adhesión 2022 y dijo que esperaba que este jubileo de platino reuniera familias, amigos, vecinos y comunidades. Dijo que el jubileo me brinda un tiempo para reflexionar sobre la buena voluntad que me han mostrado personas de todas las nacionalidades, religiones y edades en este país y en todo el mundo durante estos años. Agradeció a todo el mundo por su apoyo, por su lealtad, por su cariño y firmó el mensaje con las palabras o con la insignia «Tu sierva». Así lo hizo. Y bueno, los tributos y mensajes de felicitaciones han estado llegando desde entonces, desde líderes de todo el mundo. Estados Unidos, el presidente de China, el canciller de Alemania, Olaf, el rey Carlos Gustavo de Suecia, el rey Harald de Noruega, rey.
Wow.
La gente, estoy mencionando nombres que a rey le suenan, entre otras
nombres.
Cosas.
El presidente de vikingos, más o menos.
Nombres de vikingos. El presidente de Israel, el presidente de los Emiratos Árabes, el rey Maha de Tailandia, entre otros. Pero interesante, una larga vida dedicada al servicio, hay que decirlo, porque de esa señora no hay ninguna noticia más que en el palacio, en actos oficiales y dedicada ya a su pueblo.
Y ella ha enfrentado situaciones duras y recordar que ella apenas tenía 27 años cuando asumió la corona. Eso fue en el 1953 y presentada al mundo durante el comienzo de un reino que estaba empobrecido. Uh-huh. Y eso fue después de los estragos que causó la Segunda Guerra Mundial. O sea, 1953, 27 años.
Imagínate.
Tenía.
Mi papá era un bebé. Ay, Dios mío.
Bueno, un mundo que va rodando. Son las 7:28 minutos. Esto es Camino al Sol. Hay muchas informaciones que se quedan, pero prestémosle atención a lo que está ocurriendo con la justicia. Están descargando ahí a todo el mundo, están dejando dormir casos. De verdad, es para que le prestemos atención. ¿Recuerdan el caso aquel, el del señor que le dio
la galleta a una mujer
en Baní, que duró luego varias semanas prófugo? Uh-huh. Bueno, pues ya dice una jueza que ya no hay juicio de fondo para él.
Porque ella retiró la demanda.
Porque como ella retiró la demanda, bueno, pues ya, y entonces él está tranquilo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando con esto?
Así es.
El hecho estuvo ahí, fue captado en varios ángulos. La persona estuvo prófuga. Es decir, que el que simplemente ella haya retirado, por las razones que sea, eso simplemente hace que la justicia ya deje de actuar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Uh-huh. El caso de los tucanos. Años, 15 años ahí con ese caso. Ya listo que...
Ya, resuelto.
Sí, resuelto. Libre ya, mundo, listo. Ya. Y no sé, espera. ¿Y cómo es esto?
Sí.
Bueno, cerramos los titulares. Es para que prestemos un poquitito de atención, porque como ciudadanos debemos seguir vigilando, porque luego se nos va el país de las manos. Es eso lo que pasa.
Yes. Te voy a poner una musiquita para suavizar todo esto, Rey. Y esto es Lolita Flores interpretando Usted Abuso en español. Y así seguimos.